Vamos a continuar entonces con la actual serie de predicaciones que nos acompañará durante todo este año en los servicios dominicales y en los grupos en casa, titulada Testigos, la cual se basa en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el segundo tomo escrito por Lucas, quien después de acuciosamente recopilar y escribir la información acerca de la vida de Jesús en su Evangelio, ahora nos cuenta de primera mano la expansión del cristianismo en los primeros 30 años de la iglesia cristiana, después de que Jesús había ascendido al cielo. En este libro veremos cómo la iglesia prosperó sobrenaturalmente con la guía del Espíritu Santo, aún en medio de una gran oposición. Además, nos describirá el trasfondo histórico y la milagrosa plantación de varias iglesias a la que el apóstol Pablo le escribiría posteriormente. Finalmente, esta carta nos mostrará una ruta clara que llevaría a los discípulos de Cristo a ser testigos fieles de Jesús desde Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Y para introducir el tema de hoy, me gustaría contarles dos testimonios que escuché de la boca de sus protagonistas, donde el primer testimonio es acerca de una persona que hace el año 2006 estaba postulando al cargo de director nacional de la ONEMI, donde él llegó a la última etapa de un largo proceso de selección con otra candidata, quien fue la que finalmente se le dio el cargo. Entonces, esta persona que me contó este testimonio perdió lo que consideraba una gran oportunidad laboral y un importante avance en su carrera. Pero al mirar retrospectivamente esa situación, que en su momento él no logró entender porque no sabía por qué no había logrado ese cargo que él realmente sentía que se merecía, ahora, como cristiano, miraba esta situación y pensaba que si él hubiera ganado ese cargo ese año, le hubiera tocado lidiar con todo el tema del 27F el 2010, lo que probablemente lo hubiera tenido muy complicado con temas legales durante un buen periodo, afectando así su carrera y su futuro. El segundo testimonio es de alguien que, teniendo un puesto importante y de confianza en un banco, le ofrecieron un puesto aún más importante en el nuevo Banco Penta. Esto justo en el periodo en el cual la Fiscalía está investigando a los dueños de este banco y otras empresas asociadas, lo que inevitablemente ha afectado a muchos de sus empleados que trabajaban a ese nivel con ellos, envueltos en temas legales y éticos. También esta persona, mirando en retrospectiva su situación, recordaba cómo él vio que Dios generó una serie de temas muy extraños y poco usuales que no le permitieron cambiarse a este banco y tomar este nuevo cargo que parecía tan bueno a nivel financiero y laboral, pero que quizás hoy lo tendría con varias complicaciones legales y temas difíciles de resolver ante la justicia. En ambos casos vemos candidatos que están postulando, que no se les dio lo que ellos esperaban, pero que en retrospectiva veían que Dios había tomado la mejor decisión por ellos. Ahora, la razón por la cual les he contado estos dos testimonios es porque hoy veremos cómo los apóstoles tomaron la decisión de escoger al reemplazante de Judas, basándose en las Escrituras y dejando esta decisión en las manos de Dios con mucha oración. Lo cual veremos que es un principio que todos nosotros deberíamos aplicar en nuestra vida. Que cada decisión que tomamos sea en base a las Escrituras y en dependencia total de Dios, en oración, confiando en su soberanía, ya que él sabe lo que es mejor para nosotros, aunque en muchos casos pareciera que desde nuestro punto de vista Dios a veces nos priva de cosas que esperamos o merecemos, o por el contrario nos pone en situaciones en las cuales situaciones que no esperábamos o que pensábamos que no merecíamos, olvidándonos que Él es un Dios soberano y todopoderoso, al cual nada se le escapa de su control, por lo que debemos confiar totalmente en Él, creyendo en su palabra, y depender totalmente de Él a través de la oración. Lo que me lleva a la pregunta que les voy a dejar en el día de hoy para meditar y durante el resto de la semana. Y la pregunta es la siguiente: ¿estoy tomando mis decisiones en base a las Escrituras y en una total dependencia a Dios en oración? ¿Estoy tomando mis decisiones en base a las Escrituras y en una total dependencia a Dios en oración? Vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en el día de hoy. Padre amado, te queremos pedir, Señor, que cada decisión que tomemos sea en base a tu palabra y que cada decisión que tomemos pueda ser con mucha dependencia en oración delante de ti. Ayúdanos, Señor, a entender este patrón que tú nos dejaste para las decisiones que tenemos que tomar en el día a día. Que cada paso que demos sea contigo, que cada pensamiento que tengamos sea en base a tu voluntad, que cada palabra que digamos sea edificante y conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener esta disciplina de que cada decisión sea conforme a tu palabra y, por supuesto, en dependencia de oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y si hacemos un breve recuento de la semana pasada, recordaremos que vimos cómo los discípulos debían esperar juntos en Jerusalén para ser empoderados con el Espíritu Santo de esa forma, para de esa forma ser testigos del Evangelio de Cristo en todo el mundo. Y esto fue después de que Jesús ascendiera a los cielos con la promesa de que Él volvería. Y justamente el pasaje de hoy nos habla de la preparación a ese momento en el cual vendría el Espíritu Santo, en lo que se conoce universalmente como Pentecostés. Para eso los invito a abrir sus Biblias en Hechos 1, del 12 al 14, donde primero veremos cómo los discípulos siguieron las indicaciones de Jesús y se fueron a preparar a Jerusalén, esperando juntos y unánimes la promesa del Espíritu Santo. Hechos 1, del 12 al 14, dice: Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y de su madre María. Entonces, continuando con la historia, Lucas nos dice que los cristianos que en el pasado habían estado dispersados con la muerte de Jesús, ahora, después de Jesús resucitado y de que Él ascendió a los cielos, estaban todos juntos, reunidos, esperando la promesa que Jesús les había hecho. Lucas además nos especifica en ese momento que estaban los 11 apóstoles llamados y escogidos por Jesús, un grupo de fieles mujeres seguidoras y siervas de Cristo, y también la familia nuclear de Jesús, junto con otros seguidores de Cristo, que en total sumaban 120 personas. Todos ellos estaban reunidos y congregados en un mismo lugar, orando, con un mismo propósito, esperando paciente y obedientemente la promesa que Jesús les había hecho del Espíritu Santo. Lo que nos recuerda la importancia, aún desde los inicios de la Iglesia cristiana, de reunirse como comunidad, teniendo una misma visión, una misma misión, con un mismo propósito, orando diligentemente para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida comunitaria y para que así podamos ser conscientes del poder de Dios en medio nuestro y así llevar a cabo su obra en medio nuestro. Por lo tanto, no debemos menospreciar lo trascendental que es el congregarnos, el orar comunitariamente, el estar unidos en Cristo, ya que no estamos llamados a ser islas apartadas que oran solo por sus propias necesidades, sino que estamos llamados a reunirnos como iglesia para dedicarnos diligentemente a la oración en unidad, para que Dios nos empodere de tal forma que podamos cumplir su misión. Por eso todos somos importantes en esta comunidad, pese a que tengamos diferentes dones y roles, ya que todos podemos reunirnos a orar independiente de las responsabilidades que tengamos en la iglesia, sabiendo que Dios nos escuchará a todos por igual. Hombres y mujeres, niños y adultos, jóvenes, adolescentes y adultos mayores, todos tenemos la misión de estar unidos en oración, pidiendo porque las promesas de Dios se cumplan y su evangelio avance en esta ciudad. Por eso en este año Dios ha puesto y confirmado en nuestros corazones que sea un año de testificar de Jesús. Y le hemos dado un fuerte énfasis a la oración en diferentes instancias individuales y comunitarias preparadas específicamente para este fin. Y de hecho está más que estudiado que todos los grandes avivamientos de la Iglesia expresados en un gran número de conversiones en todos los tiempos y en todo el mundo ha comenzado con la oración, en medio muchas veces de mucha persecución. Por lo que déjenme preguntarles, ¿queremos que la iglesia crezca? ¿Queremos un avivamiento, por decirlo de esa manera, en nuestra ciudad? Entonces unámonos en oración, salgamos empoderados con el Espíritu Santo a testificar de Cristo. Esta es, ha sido y por siempre será la fórmula que Dios ha establecido para el crecimiento de su iglesia. Ahora, antes de la llegada del Espíritu Santo había un pequeño problema que Pedro nos va a pasar a explicar en las siguientes secciones. Primero del 15 al 19 y luego del 20 al 22. Fíjense lo que dice del versículo 15 en adelante. Porque aquellos días Pedro se puso de en pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas, y se está refiriendo a Judas Iscariote, se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno y allí cayó de cabeza. Se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Entonces Pedro se pone en pie en medio de la congregación de 120 personas reunidas en ese lugar y comienza a explicarles que la traición de Judas no había sido sorpresa para ellos, porque estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, esto pasó para que se cumpliesen las Escrituras, lo cual no justifica ni avala el pecado de Judas, que había sido uno de los suyos y parte del ministerio de Jesús. Por eso la descripción que Lucas nos da de la muerte de Judas está puesta simbólicamente como una consecuencia justa y equivalente a la transgresión que él había cometido. Por eso esta descripción es de una muerte deshonrosa, terrible, cruda y sin sepultura, lo que en la literatura de esa época reflejaba la desaprobación divina a esta traición que había recibido. Y si contrastamos esto con Jesús, quien siendo inocente tuvo una muerte vergonzosa en la cruz, pero él sí tuvo sepultura y su sacrificio fue aceptado por el Padre. Por lo tanto, Pedro interpreta lo que pasó con Judas y la decisión que iban a tomar de escoger al doceavo apóstol como un cumplimiento de las Escrituras. Y para eso va a citar el Salmo 69:25 y el Salmo 109:8. En los siguientes versículos del 20 al 22. ¿Qué dice? Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Entonces era importante que la elección del reemplazante de Judas estuviera basada en la palabra de Dios, como también era importante cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo que el elegido debía ser alguien que fuera testigo ocular de la resurrección de Cristo, ya que la misión específica de los apóstoles era autentificar la veracidad del Evangelio del cual debían ser testigos, donde la resurrección juega un papel trascendental en esta, ya que se entiende como la señal final de la victoria de Cristo sobre el pecado, el enemigo y la muerte. Por lo que el primer requisito y más importante era que fuera un testigo ocular de la resurrección de Cristo. Pero además, Además, Lucas nos dice que debía ser alguien que hubiera sido parte y testigo presencial del ministerio público de Jesús en este mundo, que comenzó con el bautismo de Juan, que comenzó con Juan el Bautista y terminó con su ascensión. Esto porque los apóstoles debían entregar un testimonio fiel y veraz de lo que Jesús había dicho y hecho como el Mesías esperado, partiendo por todo el pueblo de Israel y luego hacia el resto de las naciones. Lo que nos recuerda que la principal razón por la cual debían escoger un doceavo apóstol es su representación hacia Israel. ya que ellos estaban conscientes que una vez que Jesús hubiera ascendido, ellos serían los representantes de todo Israel, el cual históricamente fue simbolizado con el número 12, apuntando a las 12 tribus de Israel, que fueron los descendientes de los 12 hijos del patriarca Jacob, que a su vez fue hijo de Isaac, que a su vez fue hijo de Abraham, con quien Dios hizo un pacto. Por eso el apóstol Juan nos dice que en el cielo habrían 12 tronos que representarían a todo el pueblo de Israel en el cielo. Ahora, como Judas había traicionado a Jesús sin mostrar un real arrepentimiento, a diferencia de Pedro, quien negó a Jesús, pero luego se arrepintió sinceramente de lo que había hecho, vemos el contraste con Judas, que se quitó la vida porque la culpa no lo dejó vivir con lo que había hecho, lo cual tampoco le permitió buscar el perdón de Jesús por su transgresión. Entonces debía completarse nuevamente el grupo de los 12 apóstoles que representarían la restauración de todo Israel y la autoridad de Dios en la tierra. Ahora, esto es muy importante tener en cuenta hoy en día, ya que la autoridad apostólica, después de que ellos mueren, no pasó a alguna persona en particular, como por ejemplo la Iglesia Católica Romana enseña con respecto al Papa, sino que como iglesias reformadas creemos que la autoridad apostólica pasó a la Biblia, ya que es la Biblia donde se expresa la autoridad de Dios traspasada a los apóstoles, y por lo tanto, así como ellos interpretaron sus tiempos y sus decisiones a la luz del Antiguo Testamento, nosotros debemos como cristianos sujetarnos a toda la palabra de Dios y buscar entender nuestros tiempos a la luz de la misma, deseando que nuestras decisiones sean en base a la Biblia, en dependencia total de oración a nuestro Señor. Que es exactamente lo que hicieron los apóstoles en la elección de los 12, del reemplazante, para que formaran los 12 apóstoles. Fíjense ahora en Hechos 1, del 23 al 26, que dice: así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Lloraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo el servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue el reconocido junto con los 11 apóstoles. Entonces vemos cómo los apóstoles hicieron su trabajo de buscar dos candidatos que cumplieran con los requisitos que Jesús les había enseñado, como fueron José el Justo y Matías. Dos candidatos que al parecer estaban en igualdad de condiciones, por lo que hubiera sido muy simple para ellos escoger a cualquiera de los dos. Y probablemente, leyendo el título, si nosotros hubiéramos tenido esa elección, hubiéramos escogido no a Matías, sino que al que se apodaba el Justo. ¿O no? Pero los apóstoles entendían lo trascendental y especial y único de la labor que debería desarrollar este nuevo apóstol, por lo que dejaron la decisión en las manos de Dios. Entonces vemos cómo toda la comunidad, estas 120 personas, estaban reunidas en oración, esperando que Dios les diera el discernimiento para saber cuál es el que Jesús ya había escogido, ya que los apóstoles fueron llamados por Jesús mismo. Por esa razón dejaron la decisión a la soberanía de Dios. Entonces, aunque sabemos que ambos candidatos eran buenas opciones para reemplazar a Judas, Jesús optó por Matías. Ahora tengo que aclarar que el término echaron suertes no nos da libertad para dejar al azar las cosas que nos pasan o las decisiones que debemos tomar. Tampoco este pasaje apunta a un patrón de esperar soluciones mágicas o místicas en las que esperemos que se abra el cielo cada vez que tengamos que hacer algo o andar buscando señales por todas partes antes de tomar alguna decisión. Muy por el contrario, el patrón que nos enseña la lección de los 12 del doceavo apóstol es que la decisión nace motivada por las Escrituras, enraizada y llevada a cabo con mucha oración, dejando en las manos de Dios la decisión final, al confiar que su voluntad es mejor que la nuestra, ya que Él ve aún las motivaciones en lo profundo de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo se aplica este patrón a las decisiones que tomamos en nuestro diario vivir. Lo primero es que frente a cualquier decisión que queramos tomar, debemos orar al Señor para que Él nos guíe en qué debo hacer, cómo debo hacerlo y cuándo debo hacerlo, buscando que nuestras motivaciones sean las correctas. Pero no nos podemos quedar solo ahí en la oración. Debemos buscar también su voluntad revelada en las Escrituras, las cuales me enseñan principios que debo aplicar a toda mi vida. Por lo tanto, no es necesario andar buscando señales en todas partes para saber qué hacer, sino que debo orar y mirar la palabra para llevarlo a cabo. El problema es que muchas veces no conocemos lo que Él dice que debemos hacer, o quizás lo conocemos, pero no nos gusta la respuesta que Él nos da. Déjenme darles algunos ejemplos de cómo se aplica esto. Por ejemplo, si recibo una oferta de trabajo que va a implicar una mejora laboral y una mejora financiera, pero tengo claro que eso va a ir en detrimento de mi matrimonio, de mi familia y de mi relación con Dios, la palabra nos dice que nuestra prioridad es nuestra relación con Dios, luego mi matrimonio si estoy casado, luego mi familia si tengo familia y finalmente el trabajo. Además, la palabra de Dios nos dice que debemos tener cuidado con amar el dinero, cuidado con idolatrar nuestro trabajo y cuidado con buscar la comodidad o los placeres de este mundo como un fin en sí mismo, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Otro ejemplo. Si tengo hijos que han actuado de forma irresponsable en sus estudios o en alguna otra situación de la vida y yo intento evitarles las consecuencias de sus actos hacia los demás, no haciéndolos responsables de lo que hicieron, pero por otra parte los trato con ira y los disciplino con enojo, déjenme decirles que la palabra de Dios nos dice que parte del amor de Dios efectivamente es la disciplina, la cual debe ser aplicada con dominio propio y misericordia, ya que pese a que Dios nos libra de la consecuencia final del pecado, que es la muerte, Él nos permite vivir las consecuencias de nuestra desobediencia, para que reconozcamos nuestro corazón pecaminoso y nuestra necesidad de un Salvador. Tercer ejemplo, si he perdido un ser querido y siento que toda mi vida se va con esa persona, la Biblia nos dice que nuestra identidad no puede estar basada en alguna labor, persona o relación interpersonal, sino que en Jesucristo, quien es el único que debería llenar nuestro corazón y saciar toda nuestra alma. Esto no quiere decir que no vivamos el duelo ni sintamos la tristeza de lo que significa perder un ser querido, pero debemos estar conscientes que nuestra vida debe girar en torno a nuestra principal y más importante relación, la cual es Dios. Cuarto, si estoy pasando alguna crisis financiera que está afectando mi carácter y relaciones interpersonales, lo que me pueda llevar a dudar de la bondad de Dios o de su victoria aplicada en mi vida, la Biblia nos dice que Dios va a suplir todas nuestras necesidades espirituales, proveyendo todo lo que realmente necesitamos, pero que no es necesariamente todo lo que queremos. Lo que implica, escúchenme bien, que Dios permita o puede permitir que perdamos cosas que hemos adquirido en este mundo, los cuales no nos servirán para el mundo venidero. Dios puede permitir que perdamos cosas de este mundo, las cuales no nos servirán en el venidero, para fomentarnos así nuestra generosidad y el desapego a lo material. Además, la Biblia nos dice que su victoria en la cruz se aplica sobre el pecado y la muerte, y por lo tanto no puedo culpar a las circunstancias externas y justificar mi actuar pecaminoso como consecuencia de esas circunstancias, ya que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos lleva a crecer en el dominio propio, en el contentamiento, en la generosidad, en el servicio y en la buena administración de los recursos que Dios nos ha dado, independiente de las circunstancias que puedo estar viviendo. Las circunstancias difíciles nos dan la oportunidad para pecar, pero no nos obligan a pecar. Y esa frase la he dicho muchas veces también. Último ejemplo para tratar de hacer práctico este principio en sus vidas. Cuando en mi mente comienzo a preocuparme o desesperanzarme por todo lo abrumador que podría venir en el futuro próximo, lo que me puede llevar a tomar decisiones en base al miedo de no cumplir lo que mi corazón desea. En esos casos debo recordar que la palabra de Dios nos dice que nuestro futuro está en las manos de Dios, que su voluntad es mejor que la nuestra, que Él nunca permitirá que pasemos por algo que no estemos preparados para soportar y que todas las cosas que vivamos en Cristo nos ayudarán para bien, teniendo la esperanza que nuestro futuro eterno ya está asegurado por Jesús en los lugares celestiales. ¿Se fijan cómo podemos tomar principios que están en la Biblia y podemos aplicarlos a situaciones puntuales de nuestra vida? Esa es la labor que debemos hacer siempre. Cada decisión que tomamos, cada conflicto que tengamos, cada problema que venga, debemos mirar la Escritura, mirar los principios que están ahí y obedecerlos. En conclusión, vemos que la iglesia cristiana del primer siglo estaba toda reunida, enfocada diligentemente en la oración y unidos por un mismo propósito, esperando pacientemente la llegada del Espíritu Santo. Esto para ser empoderados por Él, para llegar a ser testigos de Cristo en todo el mundo. Además, vimos que la decisión de escoger el reemplazante de Judas fue basada en las Escrituras y realizada en dependencia del Señor en oración, confiando en la elección soberana de Dios. Por lo tanto, creo que este texto nos está desafiando como iglesia y nos está desafiando a buscar que todas nuestras decisiones sean tomadas en base a las Escrituras. Todas nuestras decisiones sean tomadas en base a las Escrituras y estas Escrituras interpretadas de la manera correcta. Además, esta iglesia, este pasaje está desafiando a nuestra iglesia a reunirnos, a orar diligentemente para que podamos ser empoderados con el Espíritu Santo para ser testigos suyos en todo momento. Entonces, no debemos tomar esta palabra a la ligera. Dios nos está desafiando a todas las decisiones que tomamos tomarla en base a las Escrituras y a reunirnos a orar diligentemente para ser empoderados por el Espíritu Santo para compartir este Evangelio a todo el mundo. Termino con la pregunta que comencé. ¿Estoy tomando mis decisiones en base a las Escrituras y en una total dependencia a Dios en oración? ¿Estoy tomando mis decisiones en base a las Escrituras y en una total dependencia a Dios en oración?